Este mes, en la revista de la Universidad de México, hablamos de cultos. Y en este programa hablaremos de un escritor de culto de la segunda mitad del siglo XX, el argentino Juan José Saer. Su obra, inigualable y diversa, por decirlo menos, tuvo además la particularidad de construirse en las periferias del boom latinoamericano. Ahora, en México, conseguir las novelas de Saer es mucho más sencillo gracias a las reediciones de Elefante Editorial.
Hola, soy Emiliano Becerril, editor de Elefante Editorial y editor y fundador de Elefante Editorial.
Emiliano, a través de Elefanta, recupera literaturas poco comerciales, de países africanos o caribeños apenas representados en el mainstream. Recientemente publicó antologías de poesía puertorriqueña, dominicana y cubana, además de varias novelas africanas. En nuestra literatura hispana, la periferia es inmensa y queda todo por recuperar, descubrir y publicar. ¿Existe, sin embargo, una conexión entre esta periferia, esta distancia en relación al centro y los escritores de culto? Con frecuencia en la literatura se llama así a algunos autores como una estrategia de marketing para atraer a un público que quiere diferenciarse del común de los mortales. Se dice que Saer es un escritor de culto y también se dice que hay un culto a Saer. Hay una suerte de mito en el centro de esta idea.
Sí, como que le da caché. Ha sido muy afortunado publicar a Juan José Saer, porque... Y ha sido difícil, ahorita te cuento por qué. Porque, bueno, por un lado es un autor muy conocido, ¿no? Con una obra muy, muy vasta, etc. Pero por otro lado, no entró al boom latinoamericano y a esa, digamos, afluente, ¿no? Avasallador, sino que él se mantuvo en otro ritmo. Él vivía en Francia y daba clases de cine incluso, y escribía, ¿no? Y volvía a Argentina y publicaba. No era de Buenos Aires, era de Entre Ríos. Entonces, como que él estaba un poco en otro canal. Pero bueno, entonces, aunque no fue muy publicado en México, mucha gente sabía de él y todo, ¿no? Entonces fue muy afortunado porque el nombre estaba en el inconsciente y había una necesidad.
Emiliano empezó a buscar los libros de Saer para leerlos él mismo, sin pensar en su editorial. Después de no encontrar ninguno en México, escribió a quienes tenían los derechos y resultó que precisamente en ese momento los derechos se habían liberado. Ahora Saer está teniendo un alcance internacional que no tuvo en vida. El número de lectores que le da prestigio va en aumento y su culto crece. Ya no son solo los libros. Alrededor del mundo se celebran congresos y homenajes en su nombre. Por un lado, los libros de Saer son bien diferentes de las novelas más comerciales de esa época. Pensemos en Responso, La Vuelta Completa o en Cicatrices. No se parecen a Cien Años de Soledad de García Márquez o a La Región Más Transparente de Carlos Fuentes. Por otro lado, Saer fue un escritor que desde el primer libro tuvo excelentes críticas. Sin embargo, era un tipo complicado. No fue una figura pública como sus contemporáneos, no tuvo agente, daba entrevistas con desesperación, incomodaba a los medios, no vivía en Argentina, donde la literatura estaba explotando, sino en Francia. Y quizás esa figura del escritor con personalidad huraña, exterior a la maquinaria del boom, le suma al culto.
O sea, ¿por qué un autor o autora triunfan, entre comillas, y se vuelven pues muy, muy leídos, etcétera? Pues hay varios factores, ¿no? No solamente es la calidad. Y hay, tiene que haber, pues, a lo mejor una... Se tiene que saber mover, tiene que haber un temperamento, tienen que tener suerte incluso, ¿no? Y ya, entonces hay muchos autores que tienen mucha energía en eso, ¿no? Y Saer, creo que él era un escritor pues, más monástico, ¿no? Desde su origen, pues digo, de Entre Ríos y estaba allá. No vivía en París tampoco. O sea, él vivía como, no me acuerdo dónde, pero en otra... Se me olvidó ahorita, pero en una universidad que no estaba en París. Ahí daba clases. Entonces, bueno, él pues era pues, un monje escritor, ¿no? De alguna manera. Y no tenía esa ansia. No digo que los otros la tuvieran, pero pues hay cada historia es diferente. Pero bueno, no era García Márquez y Vargas Llosa dándose un puñetazo, ¿no? En París o algo así. Era como que él estaba en otra onda. Y entonces lo que lo que ahora emerge pues es la calidad, simplemente, o sea, porque es de calidad. Entonces ha logrado mantenerse en el tiempo y además tiene una versatilidad lingüística impresionante, ¿no? O sea, como que es hace mucha nanoliteratura, digamos, ¿no? Como que no pasa nada en algunos libros, en otros sí. Y es como ir haciendo un close-up todo el tiempo. Y de repente en la descripción hay una gran acción, ¿no? Aunque no haya una acción que parezca como muy, muy grandiosa ni nada. Y en esa gran descripción, pues uno cuando lo lee intelectualmente pues se va maravillando, ¿no? Porque él tiene un manejo de eso y del tiempo muy, muy bueno. Y eso creo que no es fácil hacerlo. Y es algo que bueno, poco ahora se. En un mundo tan rápido, ¿no? Creo que es increíble que alguien pueda manejar el tiempo así, ¿no?
Saer no solo era diferente como personaje. Su obra se distinguía por ser menos sencilla, menos amigable y sin pirotecnia. Escribió cuentos y novelas sublimes, pero exigentes. El Entenado, que es tal vez su greatest hit, hará aplaudir a cualquiera, pero en contrapartida, novelas como El Limonero Real son verdaderamente de culto. La exigencia es mucho mayor. Para adentrarse en las profundidades del mundo de Saer hace falta una fuerte voluntad.
Es que no es fácil de descifrar, digamos. A veces a una persona o alguien puedes más o menos entender su estilo y ya sabes qué tipo de cosas hace, ¿no? O sea, tú lees a Tom Sharp, el humorista inglés, y bueno, ya sabes que es un pitorreo y ya un poco va a ser en ese tono, ¿no? Y Saer pues, tiene cosas, tiene como varios niveles, ¿no? Entonces, pues, si uno piensa cómo él fue publicando cronológicamente sus libros, pues a lo mejor es muy difícil mantener una continuidad así suavecita con un lector y tal, sino que de repente había cambios muy bruscos en los estilos de los libros que él publicaba. De hecho, yo publiqué El Entenado y El Limonero Real, ¿no? Que son como medio opuestos, ¿no? Justo haber publicado El Limonero Real me dio inseguridad, porque El Entenado no, siento que es increíble. Y El Limonero Real, dije, claro, esto era como para cuando ya la gente estuviera como mucho más imbuida en la literatura de Saer, ¿no? Porque, de hecho, ahora en la FIL de Guadalajara estuve platicando con los agentes de Saer y justo las grandes preguntas que nos hacemos, porque la idea es que yo tengo, ¿no? Es ir recuperando toda la obra de Saer y ¿no? Pero ¿cuál es el orden adecuado, ¿no? Esa es la gran pregunta. No es una pregunta menor, porque hay obras como El Entenado que pues es como redonda en sí misma, ¿no? Y hay otras que están vinculadas entre sí porque Saer tiene esta cosa que creo que ya lo hemos platicado una vez, que es como si fuera una compañía de teatro, ¿no? En donde de repente pueden montar Hamlet y después montan Otelo o lo que sea. Y entonces al quien le toca un papel principal en la siguiente obra tiene un rol pues diminuto. Y lo mismo pasa con Saer. Hay personajes que aparecen recurrentemente en sus novelas y a veces uno aparece en una tiendita prácticamente y no dice nada y en otra aparece la mitad del libro, ¿no? Entonces, como que hay todo un imaginario de los personajes de Saer que pues, se van construyendo y eso pues también, o sea, cómo irlo descubriendo, ¿no? O sea, no es lo mismo descubrir a Saer cuando ya está todo publicado y tú lo vas armando, ¿no? Que tratar de, pues, presentarlo de alguna manera como si fuera de cero, que es aquí en México, porque aunque sí ya hay libros y uno entra a lo mejor en alguna librería viejo, se puede encontrar algo, pero pues, hay que irlo representando y esa es la gran discusión. Yo creo que a lo mejor ahora voy a publicar Nubes o Cicatrices. Glosa también es muy buena, pero en fin. Y el Limonero Real, yo pensando en a lo mejor una coyuntura, pues como justo salió una película el año pasado del Limonero Real.
Ah, sí.
Sí, que no he visto. por cierto, en Argentina. Dije, bueno, pues quizás es como un momento que me ayuda, ¿no? Coyunturalmente, bueno, pues fue, o sea, digo, no fue la única decisión, por supuesto, pero bueno, pues esa película estuvo 3 días en la Cineteca, ¿no? Tampoco fue que haya sido
la super
coyuntura. No me acuerdo, la verdad. Tengo que... Ahí está, en la lista de pendientes. Sí.
Pocas veces encontramos a Saer en un temario o en una lista de clásicos.
¿Será que parte del culto es mantenerlo así?
O sea, no sé cómo opere él, en la, o sea, digo, la idea de Saer en la mente de la gente, pero eso que dices es cierto, porque o sea, es como... como una canción, ¿no? Imagínate que te encanta y descubres, pero si él ya lo ves por todos lados, pues ya como que se desgasta y pierde onda, ¿no? Entonces como que a lo mejor pues no digo que yo sea así, ¿no? Estoy hablando como hipotéticamente. A mí me encanta compartir música, pero a lo mejor no la sueltas, ¿no? Dices, oye, no, esta pues es mi canción. ¿Y dónde la conseguiste? No, pues ¿dónde la conseguiste? No, me la pasó un amigo, ¿no? O un restaurante, a lo mejor, ¿no? O sea, como que hay como que la gente se apropia de alguna manera de las cosas y tiene una relación pues más personal, ¿no? Y eso, más bien, yo creo que es lo que pasa con Saer, ¿no? Que hay como una relación muy íntima, porque es como muy cerebral por un lado, pero luego termina siendo muy emocional y es muy personal, ¿no? Entonces, como que es de culto y luego. Si tienes mala suerte y le entras por el lado que no, pues no, igual y no entras, ¿no? Entonces, no sé cómo funcione con los escritores, ¿no? Pero bueno, es chistoso. Como hay toda una serie de escritores latinoamericanos que son como de culto, que no están publicados, ¿no? Y que luego, pues ni siquiera son necesariamente todos buenos, ¿no? O todas sus cosas son buenas, ¿no? Pero bueno, sí hay una cosa ahí como muy chistosa, ¿no? Saer yo creo que es muy bueno. Ojalá deje de ser de culto para que se lea mucho porque es muy, muy recomendable. Y pues esperemos que no esté removiendo en la tumba si le va bien a sus libros, ¿no?
Llegamos al fin del programa. Para leer más sobre cultos recomendamos los artículos Un perfil de Mario Lebrero, de Mario Libertella y Frida Kahlo y El nacimiento de la fridolatría. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Consúltenla en el sitio web
www.revistadelauniversidad.mx
y suscríbanse para recibirla todos los meses en su domicilio. En Twitter y en Facebook nos encuentran como @revista_unam y escríbanos sobre este programa a @shubidubi. Gracias a Yael Weiss, a Miguel Alvarado y a Andrea González. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.
En el papel.
En la pantalla.
En las ondas.
Y en la web.
La Revista de la Universidad abre el diálogo. Radio UNAM.
Experiencia sonora.
Diálogo. Diálogo. Ondas. Ondas. Diálogo. Ondas. Ondas. Diálogo. Ondas. Ondas. Diálogo. Ondas.